Para mí es un súper honor, la verdad estoy muy contento. Rodrigo Moreno, cineasta, director, un grande, un aplauso para él.
Muchas gracias.
Y este tema tiene que ver porque es una de las canciones que se escuchan en Los Delincuentes, que es la última película de Rodrigo, que es una historia fantástica. Está en el cine, está también en la plataforma Mubi, que yo siempre la recomiendo porque ahí hay muy buen cine. Toda la obra de Rodrigo está ahí, o casi toda. Y bueno, Los Delincuentes, ¿no? La historia de un bancario que dice: me harté, no quiero trabajar más. Y es, yo decía, es un tópico muy del cine argentino, ¿no? Bueno, Rodrigo, primero felicitaciones.
Gracias,
Y ya
muchas
estarás
gracias.
muy cansado y aceitado también de hablar de tu película,
No,
pero es
no
así.
me canso, no me canso, me gusta hablar de la película, la verdad que me llevó tanto tiempo hacerla y siempre también hablar y conversar, escuchar diferentes opiniones enriquecen también la mirada que yo tengo sobre la película, ¿viste? Siempre hay algo nuevo que cae y así que no estoy cansado de eso.
Me parece fantástica, me parece que es una película que dialoga con muchísimas otras películas.
Sí, eso es
Para
cierto.
empezar, Apenas un delincuente, que es una película muy clásica del cine argentino, una película de 1949, un periodo muy importante en nuestro cine, con Jorge Salcedo, una película de Hugo Fregonese, y también creo yo dialoga con, no sé, con algunas películas de Aristarain, y hay como mucho, ¿no?
Mira,
La parte del león, por ejemplo.
bueno, genial que nombres a esas dos películas porque esas dos películas además forman parte de un ciclo que se está dando en este momento en el Malba, dedicado a todas mis películas, un ciclo que organizó Fernando Martín Peña, donde se ven todas mis películas, desde el corto que hice cuando estaba en la facultad hasta Los Delincuentes. Y acompañando un poco también Los Delincuentes, Fernando organizó una serie de películas policiales argentinas que tienen que ver con esto que estás diciendo, donde por supuesto está Apenas un delincuente y también está La parte del león. Hay que chequear ahí en la página las fechas y los horarios de ese ciclo, pero ahí pueden ver.
Apenas un delincuente está en YouTube y está en buena calidad.
Está en buena calidad.
La de
Es
Fregonese.
muy lindo verla en cine porque es una copia además restaurada. Es una copia que restauró a Procinaín, que es una entidad sin fines de lucro que comanda Peña y que, digamos, por falta de cinemateca, todos lo sabemos, Argentina carece de cinemateca. Entonces, bueno, hay entidades privadas que, un poco apoyadas con aportes y con convenios con instituciones extranjeras, pueden recuperar nuestro acervo audiovisual. Y Apenas un delincuente, la copia que se está dando en el Malba, es la copia restaurada.
Bueno.
Así, pero está buenísimo que nombres justo esas dos, pues esas dos películas forman parte del ciclo. Apenas un delincuente tiene un vínculo directo con los delincuentes. Yo tomé la premisa de Apenas un delincuente, tomé los nombres de los personajes para evidenciar ese vínculo y después la deformé y hice otra cosa. Pero después la parte del León o ese cine medio de los 70s, 80s, ¿viste? Con música de Piazzolla en el
Sí,
centro,
sí.
es algo que fui encontrando en el transcurso del proceso digamos, en el proceso de hacer Los Delincuentes, que es una película que me llevó, como dije al principio, 4 años filmarla, o sea que es un proyecto que tiene muchos años. Porque digo, más allá de los 4 años que la filmé, uno está muchos años buscando financiamiento y después terminándola. Y durante esos 4 años encontré ese link, empecé a filmar la ciudad de Buenos Aires y dije, che, esto me lleva un poco a ese cine, medio que yo veía de chico, en función privada, no sé, como
Sí,
esos
sí, sí.
ciclos de los 80s. Y jugué un poco con ese sentido de pertenencia, ¿no? Como inscribir la película dentro de una tradición del cine argentino.
Sí, una tradición que fue muy cuestionada por tu generación.
Recontra.
Porque vos sos de la camada de Pablo Trapero, Arián Caetano, Lucrecia Martel, Ulises Rosell, que se llamó Nuevo Cine Argentino, ¿no? Bueno, hay que recordar algo, ya que estamos, recordémoslo ahora que está tan discutido todo el tema de la cultura y no, que está como muy petardeada. La ley del cine salió en 1994, pleno menemismo. Fue una ley impulsada por Leonardo Fabio que, entre otras cosas, lograba financiar nuevas películas, y gran parte del nuevo cine argentino fue hecho gracias a esa ley, que abarató mucho los costos y permitió que un montón de chicos, estudiantes, chicos y chicas, estudiantes de cine, agarraran su cámara y salieran a filmar, que fue esa camada maravillosa que muchos después se volcaron al cine comercial.
Exacto. Sí, digamos que los últimos 30 años del cine argentino son, por volumen de producción, por volumen de calidad de directores y directoras, y por sustentabilidad en el tiempo, es el periodo más importante de nuestra historia, que es riquísima. Pero lo cierto es que vos tomás los últimos 30 años y no tenés en toda la historia del cine argentino 30 años de películas, donde todos los años tenés al menos una, dos, tres películas que recorren los principales festivales, o que son nominadas al Oscar, o que están ganando premios y prestigio en el exterior. No hay.
¿Y cómo ves ahora vos este cuestionamiento que ustedes hacían a ese cine que ahora vos estás reivindicando? ¿Como un pecado de juventud?
Para nada.
¿Soberbia? ¿Qué era?
No, era necesario. Era un cine muy malo el que había en los años 90. Y entonces, aparece toda una camada a finales de la década del 90, a principios de los 2000, de 20 y pico de años. Yo tenía 25, 26 años en ese momento, y fue una respuesta a un cine que no nos identificaba para nada. Es decir, yo creo que eso que la crítica llamó nuevo cine argentino, nosotros no conformamos nunca un movimiento homogéneo y nos pusimos una bandera y dijimos: somos el nuevo cine argentino. Fue la propia crítica, que también estaba en un proceso de renovación, que le puso ese mote a esta nueva camada, que lo que teníamos en común era eso, era cierta aversión por el cine que se estaba haciendo. De cualquier manera, asimismo reconocíamos algunos cineastas, como por ejemplo Aristarain o Leonardo Fabio. De hecho, hay una especie, me acuerdo, en un viejo número de la revista El Amante, hay una encuesta a los cineastas del nuevo cine argentino, y donde la mayoría menciona a Leonardo Fabio y a Aristarain como los grandes directores en quienes reflejarse. A mí lo que me interesa ahora es, no, yo no estoy reivindicando el cine que no me gustaba, el cine que no me gustaba en los 90 sigue no gustándome, pero lo que sí me interesa es poder ubicarme dentro de una tradición. Eso es lo que me gustó. Porque al mismo tiempo Los Delincuentes es una película muy rupturista, pero que por momentos tenga gestos que te remitan al cine argentino, a la idea de cine argentino, del cine argentino. Entonces, ahí es donde yo un poco juego con eso, ¿no? Es como un juego también, es como un diálogo. Yo me pongo como a dialogar con ciertas películas, no solo con ciertas, con películas argentinas. También hay ahí un diálogo con, bueno, yo con Bresson, que es un cineasta que a mí me gusta y al que van a ver, los protagonistas van al cine a ver una película de Bresson, y los planos se vuelven medio bresoniano. En fin, tiene como mucho... ¿Sabes qué? Es una película que cuando yo la empecé a hacer, me di cuenta que no tenía que hacer una película realista, que para mí el chiste estaba en generar una fábula...
¿No es realista?
Cero realista. El banco ese parece de los... ¿De qué año es?
Ah, no, bueno, no es realista en el sentido... puede ser anacrónica, pero...
No, pero realista en el sentido de... No tiene una deuda con la realidad. No estoy pensando todo el tiempo en el verosímil.
No.
Estoy pensando como en otra cosa. Y entonces ahí, digamos, en lo que estoy pensando un poco es en el cine.
Es que tus películas, Rodrigo Moreno, hablabas con Rodrigo Moreno, y un poco el eje es Los Delincuentes, su última película, que es fantástica, lo repito. Vos siempre estás hablando de otra cosa. O sea, sí. Vos no estás hablando de un tipo que roba un banco.
No,
para nada. Estás hablando de alguien que busca su destino, que quiere cambiar su vida.
Totalmente.
Y al final yo te pregunto, y a mí me da miedo, ¿viste? Porque hasta dónde se puede hablar del argumento o no. Pero ¿no deja de ser una película, si querés, de desamor?
¿De amor o de amor, desamor?
Sí, de amor, bueno, que quedan... Es más, si fuese una serie... abrir una segunda parte, porque el final queda como suspendido.
Queda abierto. No, es una película que transita muchos géneros. Empieza como una película de robo, de atracos, pasa por ser una comedia, pasa por una película romántica, y tiene un final que parece un western. O sea que, en ese sentido, cuando yo decía, como ese diálogo que me interesa entablar con el cine, tiene que ver con eso. Me interesa mucho más ese diálogo que con, para esta película, que con la realidad así dura, cruda.
Y también amor, y yo diría deseo, porque a los protagonistas se les despierta el deseo en un momento.
Sí, en general, viste que el deseo es como... Siempre tiene que haber deseo en la dramaturgia, ¿no? Como un poco lo que mueve la acción dramática es el deseo de un personaje, ¿no? Puede ser robar un banco, puede ser casarse o...
Pero con una chica
o
y cambiar, vivir
amar
en medio
a tal
de la nada,
o a cual, o vaya a saber qué, o conquistar tal territorio, digamos. Siempre está ese deseo. El deseo es un poco el motor de la acción. Sí.
Bueno, Rodrigo Moreno.
Volviendo al tema de esa renovación del cine que sí. Encarnaste con un montón de otros directores que
sí,
eran muy jóvenes.
Sí. Yo estaba siempre en una segunda línea.
Bueno, pero ahí estabas.
Sí, sí,
¿cómo estaba. Ves hoy las nuevas generaciones que se suman al cine? ¿Están, no están? ¿Se
sí,
nota
sí.
su mirada?
Sí, claro. No, cuando yo decía antes, son los mejores 30 años de la historia del cine argentino, no es para blandir la bandera frente a la crítica o la amenaza que es real y preocupante que hay en este momento, no solo para el cine, sino para toda la cultura, y te debería decir para la sociedad en general. Pero cuando digo son los mejores 30 años, es porque no solo logramos tener películas muy exitosas y de repente tuvimos la mayor cantidad de nominaciones de toda la región latina argentina, al Oscar quiero decir, latina argentina, es una medida que a algunos les importa, a mí no particularmente, pero representación...
tiene algo de objetivo, digamos, no es subjetivo,
es un dato concreto, es decir, la presencia argentina en los 4 o 5 festivales más importantes, para que la gente entienda, es como en el tenis uno tiene Roland Garros, Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y Australia, en el cine vos tenés Cannes, Berlín, Venecia, Toronto y San Sebastián, siempre hay una película argentina, siempre. Es decir, para que eso suceda, ese sostenimiento en el tiempo, tiene que haber una renovación. La renovación no está exenta, digamos, esa sustentabilidad no está exenta de la renovación. Uh-huh. La película de Mitre, que el año pasado fue nominada al Oscar y que estuvo en el Festival de Venecia, Mitre tiene 10 años, 10, 12 años menos que yo, o sea, ya pertenece a una camada diferente a la mía.
Santiago Mitre con Argentina de
1985. Sí, Santiago es alguien que es mucho más joven, digamos, obviamente, nos conocemos todos y tenemos, compartimos el mismo sentimiento de camaradería, pero digo, ya es mucho más joven que yo y debajo de Santiago, en términos etarios, hay mucha otra gente haciendo películas, con lo cual... Lo que yo espero, ya como viejo, recién pasabas el tema del viejo de Papo, es un poco una reacción hacia el cine argentino mismo, ¿no? Como propia de nuevos cineastas. Eso me encantaría que suceda. Pese a que eso es enriquece,
totalmente.
Complejiza.
Porque en el momento del nuevo cine argentino era muy clara que era una mirada distinta y era una mirada de pibes, de jóvenes.
De jóvenes. Y medio como que quedó un poco ahí, ¿no? Como que obviamente está el cine que hacen, por ejemplo, los del Pampero Cine, que es un cine... diferente, pero
son
que...
las películas de Ginás, ¿no?
La de Ginás, la de Laura Citarella, que
con
fue...
Con Trenquelauque, que esa la quiero ver, la tengo ahí.
Bueno, Trenquelauque, que fue mencionada por la revista Gallardo Cinema, tal vez la revista de cine más importante de la historia, como la mejor película del año, porque Trenque es del año anterior, pero se estrenó en Francia este año, en el 23. Quiero decir, todas esas películas pertenecen medio a una misma familia, todavía somos todos, nos conocemos, todos trabajamos juntos alguna vez. Siento que falta como una ruptura, y ojalá venga.
Y sí. Vos sabés que arrancamos con el viejo, no porque nos guste la canción, que nos gusta mucho, sino que es una de las canciones que se escucha en tu película y que tiene un sentido. Es una película que tiene mucha música incidental, sí, y también música que se incorpora al argumento.
Muchísima.
Vos mencionaste a Piazzolla.
Sí.
También una, por ahí una canción de Pity Álvarez.
No.
¿No?
No, 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 no. Ahí es Papos Blues.
Ah, Papos Blues. El primer disco, Papos Blues.
El volumen 1, está El Viejo y ¿A dónde está la libertad?
Claro, que ¿A dónde está la libertad? Tiene mucho que ver con el argumento de la película. Exacto, digamos, porque sí, finalmente lo que está buscando los protagonistas es libertad.
Sí.
Que se parece una palabra que hace un poco bastante tiempo se tiene como un matiz bastante ancho, al menos. Rodrigo Moreno, ¿sos musiquero o sos melómano?
Sí, me gusta mucho. En general, en mis películas, la aparición de la música es muy puntual. Es la primera vez que me abro un poco a que el mundo musical o a que lo musical se apropie un poco del relato. En general, yo siempre no usaba música incidental. Lo que usaba era una inclusión musical que se escucha en vivo. Es decir, o escuchan un disco, como en el caso del Viejo, que es un disco que están escuchando en vivo.
Es un vinilo que tiene protagonista.
Es un vinilo que tiene protagonista. O, digamos, en otras películas, que es un tema que suena en la radio. Pero esta es la primera vez que incorporo música incidental, y lejos de contratar a un músico para que componga una música especial para la película, opté por buscar músicas preexistentes que parecieran compuestas para la película. Y la película, en ese sentido, creo que tiene algo interesante también, y allí es donde Piazzolla aparece, no solo con sus clásicas composiciones más tangueras de bandoneón, sino con una época de Piazzolla más rara, el que Piazzolla en un momento se pudre del tango y quiere ser músico como contemporáneo, como
buscando
como,
esa,
buscando eso. Y entonces compone una serie de obras sin bandoneón. Esta es una de ellas, es una obra inédita que se llama, creo que Sonata para Oboe, pues yo quería el oboe, que me parecía un instrumento muy del cine clásico. Yo quería un timbre, viste, que me remitiera a una película, a un film noir de los 50,
claro,
¿no?
Claro.
No quería como el colchón de teclado, viste, de ahora, ¿no? Quería como otro.
De alguna manera, la música de Piazzolla, como pasó también con algunas músicas de Miles Davis, con la Nouvelle Vague, eran como muy de esa década de 50, ¿no?
Sí, o 60.
60 y 50, sí.
Si me toca ver una película tuya y no sé que es tuya, sí, ni veo los títulos de la película, sí, ¿tienen un carácter distintivo que digo, ah, sí, es de Moreno esta, o todavía lo estás buscando?
No, yo creo que sí. Mira, me pasa algo muy loco en este mes que estoy presentando las películas en esta retrospectiva en el Malva. Películas que yo tal vez hacía mucho que no veía, ¿no? Que uno las tiene, obviamente, es tu trabajo, es tu vida. Yo, viste, como Charlie García, que dice, yo no me acuerdo de los años, me acuerdo de los discos. En ese momento estaba haciendo Piano Bar. Bueno, yo un poco lo tengo también así en mi vida. Bueno, cuando hice tal otra. Pero no las veía. Entonces ahora me estoy quedando, porque además son copias en Filming, entonces hay algo también fetichista de querer ver la copia en 35. Y me estoy dando cuenta todos los vínculos que hay entre las películas. Hay algunas que son totalmente conscientes y adrede. De hecho, en Los Delincuentes hay una escena calcada de Un Mundo Misterioso, adrede.
Son como guiños para el que los quiera pescar.
Sí, son como formas de generar algún tipo de familiaridad entre lo que yo estoy haciendo. Hay actores que se repiten una película tras otra. Y me parece que sí hay un tema en común y que tiene que ver con la relación que tenemos con el tiempo, con el uso del tiempo. Y entonces, qué sé yo, en El Custodio vas a ver un guardaespaldas de un ministro, y lo que vas a ver de eso, de esa relación, es el tiempo que el tipo le dedica a, básicamente, estar custodiando a alguien al que nadie quiere matar. El tipo está ahí, mueble, que es Julio Chávez, ¿no? En esa película, tal vez sí, la película más conocida que hice antes de Los Delincuentes. Y después hay otra dimensión que se juega en otras películas, como por ejemplo en Un Mundo Misterioso, que es más la relación del uso del tiempo, no tanto con el trabajo, sino con el ocio. En Los Delincuentes aparecen las dos dimensiones. Aparece la relación con el trabajo y la relación con el ocio. Por lo tanto, yo sí creo que, no sé si si vas a distinguir, ah, es una película de Moreno, pero
hay como elementos
si
que...
la mirás con cierta agudeza, tal vez puedas detectarlo, sí.
Muy bien, hablamos con Rodrigo Moreno. Vamos a las noticias con ¿A dónde está la libertad?, que se escucha en un momento de esta película, Los delincuentes. Una película que tiene un carácter también de alguna manera federal por su protagonista, que es salteño, y también porque arranca con Buenos Aires y termina en las sierras.
De pensar, quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quisieron matar ametralladoras, pa 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 pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura.
Con Mariano del Mar.
Seguimos en Flores Negras, pasaron 34 minutos de las 18 y estamos con Rodrigo Moreno conversando de cine en general, de su cine, de Los delincuentes, que es su última película, esta película que se sigue exhibiendo en ciertos cines, en ciertas salas, y también está en Mubi, y que forma parte también de esta retrospectiva que sí. Está en el Malva, con toda la obra de Rodrigo Moreno. Y yo decía, es una película que arranca en Buenos Aires, no solo en Buenos Aires, sino en la City porteña, con todo el frenesí que define la música de Astor Piazzolla, y después se va yendo hacia otros territorios y ancla en las sierras de Córdoba. Incluso hay una imagen muy linda, que yo diría que es la imagen, hay dos imágenes para mí, son las imágenes de la felicidad misma. Una es cuando están en el arroyo,
sí.
Como una suerte de picnic, y otra cuando están bailando unas zambas,
una cueca.
Y también es muy muy interesante que no haya ningún actor estrella o actriz estrella, y que sean tan buenos los actores que descubriste, sobre todo el protagonista, que es salteño.
Daniel Elías, sí, un actor que ya había trabajado en algunas películas norteñas, había trabajado en Los Dueños y El Moto Arrebatador, que es una película que estuvo en el Festival de Cannes. Pero, bueno, era una experiencia muy breve como para afrontar un protagónico, pero yo tenía ganas de tener una cara que al espectador le resultara, al espectador nacional argentino, le resultara totalmente desconocida, que no, que fuera una cara, una persona que tuviera que ir descubriendo a lo largo de la película. Me interesaba eso, en general me interesa esa relación con los actores.
En ese sentido, lo del custodio con Julio Chávez, ¿cómo lo tomás? ¿Como una suerte de excepción?
No, fue una excepción. Fue una película que también intervinieron muchos productores, entonces no fue una idea original mía que fuera Julio. Yo obviamente la acepté porque además me parecía que Julio lo podía hacer perfectamente, y yo lo conocía a Julio de hacía mucho tiempo porque mis padres son actores.
Claro, quería decir que vos sos el hijo de Carlos Moreno, que ya falleció, y de Ariana Eisenberg, que la haces trabajar a tu vieja.
Trabaja. Después de mucho reclamo. O sea, es que mi viejo había laburado en Mala Época, en El Descanso y en un corto que yo había hecho en Historias Breves, pero con mi vieja nunca. Y entonces siempre me lo reclamaba como consejo.
Igual le podrías dar un papel un poquito más importante.
Sí, le di un papel medio chico, pero la rompe.
La rompe. Ahí en el banco, muy bueno.
Bueno, y mi vieja me lo reclamó también. Me dice, che, era medio chico el papel. Y le digo, mira, vos siempre me dijiste que no existían los papeles chicos, que existían los grandes actores. Bueno, a ver, tomá. Así que, bueno, siendo un poco hijo de actores, mi relación con los actores también supongo que tiene que ver con algo de eso, ¿no? Con tratar de buscar otra cosa, otra energía, otras caras. Incluso trabajar con actores no profesionales. En la película hay algunos. En todas mis películas siempre incluyo gente que no son actores, sino que son gente que yo conozco por alguna razón, que veo que... El otro día, por ejemplo, me para un tipo, me está parando mucha gente en la calle, cosa que es novedoso. Se ve que, no sé, el pelo, algo hace que...
Y después de este programa, prepárate. No sé qué pasará ahora en la calle de Maipú, pero no sé, vamos a ver. Una Beatlemanía de Rodrigo Moreno.
Esperemos que haya eso y no un escrache. Pero, me para un tipo el otro día, me dice, che, muy buena la película. El tipo tiene una cara de actor de película de Kaurismäki que se caía de esos. Y le digo, che, ¿te animás a actuar? Yo le pedí el teléfono y digo, no sé para qué, pero tal vez lo use. Y digo, no, ya, vos, el tipo no. Me paró en la calle.
O sea, no descansás, Rodrigo Moreno. Te quiero hacer dos preguntas un poquito a caballo de lo que te preguntó Sergio Zarratea. ¿Cuánto tenés de vos, digamos, esa importancia que le das al empleo del tiempo,
sí,
al ocio? No te veo a vos precisamente una persona que esté tranquila y que haga una elegía del ocio, pero que tal vez me equivoque, pero me imagino...
No, todo lo contrario.
Creo que los cineastas son seres extraordinarios, porque hacer una película es muy difícil desde todo punto de vista, muy difícil. Sí.
No, para mí...
¿qué te pasa a vos con eso? Con la idea de cambiar tu vida, con la idea de sí, encontrar también, claro, tu destino, ¿qué te pasa a vos?
Sí, en realidad, digamos, yo siento que nunca tuve un problema vocacional. Digo, tuve la suerte de que lo que elegí de entrada es lo que me gustaba y es lo que me sigue gustando. O sea, no me imagino haciendo otra cosa, medio que no sirvo mucho para hacer otra cosa más que para escribir, dirigir, producir películas, digamos. Es un poco lo que hago, es lo que me gusta hacer. Pero también entiendo, mi relación con el trabajo es una relación... Por eso, quiero decir, no estoy consustanciado con la problemática del personaje, en el sentido que yo no estoy bajo una rutina, el yugo laboral del tipo de marca tarjeta, que es un poco la problemática de Morán, el protagonista de la película, sino que yo tengo una relación mucho más libre con mi trabajo. Y para mí el ocio, puede parecer medio raro lo que diga, pero el ocio para mí es laburar, es hacer una película. Sí, para mí hacer una película es lo más divertido que hay. Tengo una relación muy lúdica, muy...
No te estresa.
Muy infantil.
Porque yo he visto filmaciones, en una época me gustaba cubrir filmaciones, me mandaban y yo iba feliz. Y, por ejemplo, un día fallido es muchísima plata. Un día que te sale mal, Es muchísima plata y muchísimo esfuerzo también.
Sí. Lo que pasa es que ahí hay, bueno, ahí es también como vos encarás el laburo. Yo, por ejemplo, una forma de quitarle presión a eso, porque eso, imagínate que implicaría mucha presión en quien está al frente de una película, decir, che, no le podés cerrar. Para mí lo interesante es cerrarle. Para mí lo que, es decir, en la equivocación, en el pifie, hay algo, puede haber algo novedoso que vos no preveías. Sí, yo estoy muy atento a eso también, a que cuando hay algo que no sale, cuando hay algo que hay que buscarle otra solución, porque mil cosas, porque la cantidad de condicionamiento que tiene un rodaje, climáticos, humanos, técnicos, es muchísimo, no solo económicos, quiero decir, estás filmando con el sol, de repente se nubla, perdiste la continuidad, el actor se enculó, la actriz se quiere ir a la mierda, bueno, se pasan un montón de cosas. Digo, es un rodaje donde
una nube que pasa.
Convive mucha gente. Y después la técnica, te estás lidiando con la técnica, todo el tiempo dependés de cuestiones técnicas. Entonces, frente a todo eso, hay caminos, uno puede optar por varios caminos. El estrés para mí no conduce absolutamente a nada. Yo me abro un poco y me brindo a lo que me propone también la dificultad, también el obstáculo. De hecho, yo acabo de hacer una película, como te contaba recién en la pausa. Hice una película en el medio, tuvimos una pandemia un año y medio, quiero decir, y yo tenía que seguir pensando en la continuidad, pensando en si los actores iban a estar, si íbamos a sobrevivir.
Sí, y contabas que uno de los protagonistas, Esteban Vigliardi, que es el contrapunto del protagonista, se fue a filmar una película que todo el mundo está hablando ahora, que es La Sociedad de la Nieve.
Recientemente nominada al Oscar.
9 meses.
Salimos de la pandemia, decimos, oh, por fin filmemos. Me llama Vigliardi y me dice, che, te tengo que contar una mala noticia. Me salió, pero es una muy buena noticia para mí, me salió una película en España.
¿Qué era esta?
Le digo, bueno, ¿y cuánto tiempo? 9 meses. Le digo, ¿cómo 9 meses? Le digo, ¿cómo filman 9 meses? Y se fueron porque tenían que entrenar en la montaña. Y les hicieron a todo el equipo hacer un entrenamiento de alta montaña. Solo los tenían ahí. Pero ganaron buena vida.
Sí, sí.
Frente a eso no podía.
Claro.
Te hicimos un amigo, entonces bueno.
Rodrigo Moreno, hay como la película, Los Delincuentes está dividida en dos partes.
Sí.
La primera tiene un ritmo, yo diría, muy cinematográfico, muy mucho swing. La segunda es un poquito más morosa. No solo eso, sino que te tomas tu tiempo, sí, como para hacer una gran, un gran homenaje a la poesía, a la buena poesía. De hecho, hay ahí trabajando de sí mismo un poeta de mi generación, que es Fabián Casas, que lee poesías a los presos. ¿Cuándo decidiste que tenía que estar la palabra poética ahí en medio de una película que tiene mucha acción?
Sí, medio desde el primer momento, porque un poco la película es esa relación, como le decía antes a Sergio, la relación entre ese antagonismo entre el trabajo, el peso de la rutina y la vida libre, ¿no? El ocio y la vida libre. Entonces, un poco empecé a pensar, bueno, a ver, y por otro lado, lo productivo, el tiempo productivo, que es ir, laburar, ¿no? Bueno, o sea, todo eso, y el tiempo totalmente improductivo. Entonces, bueno, la poesía tiene algo de improductivo, improductivo para el capital, improductivo para la noción del trabajo, la noción de la productividad.
La idea capitalista.
La idea de productividad que tiene el trabajo mismo. Entonces, de entrada estaba la idea de que cuando el tipo lo que descubra en la cárcel, cuando él está en la cárcel por el crimen que cometió, el delito que cometió, sea el descubrimiento de la poesía. Y ahí tiene como un viaje poético, y la película se abre en esa segunda parte justamente al tiempo no productivo. Es claro. Decir, hay una primera parte que yo podría identificarla como el dinero y lo productivo. Ahí está el género, ahí aparece como esa musculatura que vos recién identificás como cinematográfico. Para mí cinematográfico es todo, pero esa musculatura más de género. Y una segunda parte que tiene que ver con el amor, porque es el descubrimiento del amor de los dos personajes, y lo improductivo. Y entonces ahí, es decir, y el tiempo libre, es decir, el tiempo que no depende de otro más que de sí mismo.
Totalmente.
pasar el dato de las dos funciones que quedan en el Malva. El viernes 26, Raymond, a las 20 horas, y el domingo 28, a las 20 horas, Los Delincuentes, ambas películas de Rodrigo Moreno. El Malva queda en Avenida Figueroa Alcorta, 3415, y se pueden comprar las entradas en la página.
Yo tengo que decir algo en relación a eso.
A ver.
La función del 28 sí. de este domingo está agotada. Entonces se agregan cuatro funciones más los bueno. cuatro próximos domingos en el Malva, más allá de el Gomón,
del
Gomón, ¿no? De febrero, sí.
Qué buena noticia.
Sí,
en el Malva y en el Gomón.
Está funcionando muy bien la película ahora en estos dos lugares.
¿En algún momento tuviste miedo que quedara muy larga?
Mira,
dura unas tres horas.
Dura tres
digo,
horas.
Debo decir, digamos, porque la gente dice tres horas y se asusta, y dice, no, tengo que tener tiempo para... vuelan.
Sí, yo sé eso. También es cierto que...
Pero yo sé que para que queden tres horas, quizás en un momento duraba cinco.
No, yo... Sí, obviamente. Los productores me querían asesinar, pero ahí trabajé también con un gran montajista, que es un director también, que se llama Nicolás Goldbart, al que yo llamé... Yo trabajé el montaje solo, después trabajé con Manuel Ferrari, que es otro cineasta y también director, y después volví a trabajar solo. Y ahí me di cuenta que necesitaba meterla un poco en caja la película. Meterla en caja quería decir, como recién imaginaste, bajarla de 4 horas y media a 3. Y un poco ganar un ritmo que yo sabía que la película necesitaba.
Y mucho humor le metiste, Rodrigo.
Sí, es gracioso.
O sea, tiene muchos gags
sí.
Muy muy graciosos, que también no funcionan como una suerte de canapé para seguir avanzando, ¿no?, en el argumento, que tiene su densidad. ¿Te interesaron siempre, si bien no es una película que justamente haga eje en lo delictivo, pero te interesaron las películas de delitos, que desde el golpe, no sé, hasta
sí.
Hasta si querés La Casa de Papel o El Robo del Siglo, son un clásico del cine, ¿no? Es como muy atractivo para el espectador la idea de salvarse, ¿no? De salvarse. Lo que pasa en La Casa de Papel, lo que pasa en El Golpe, lo que pasa en La Parte del León, lo que pasa en Apenas un Delincuente. ¿Te interesan esas películas? No especialmente.
No, digamos, no es algo que yo persiga especialmente el género policial de robo. Me gustan más las películas, incluso si es por género, me gusta más el espionaje, tipo la secuela de Bourne, por ejemplo. Entonces me interesan más que las películas de robo a un banco. Pero sí, a lo largo de la historia del cine hay grandes películas de robo a un banco, una de ellas citada en Los Delincuentes, que es El Dinero de Bresson. Pero hay una película de un cineasta americano clásico de los 50 que se llama Gun Crazy o Revolver Loco, de Joseph Lewis, que es un peliculón, que tiene una escena de robo increíble. Hay una película de Spike Lee también, no me acuerdo, El Plan Perfecto, que tiene también una escena de robo, o la de Tarde de Perros,
sí.
La película con Pacino. Qué sé yo, me gustan, pero no es un género que, digamos, es un género que fui descubriendo ahora,
claro,
¿no?, también, como pensándolo y filmando esta película.
¿Qué pones arriba de la mesa o qué sacás a la hora de decidir, voy a encarar este proyecto, voy a hacer esta película?
Y recién Mariano hablaba del deseo, ¿no? Y yo creo que es eso, es de repente hay algo que te despierta un deseo medio infinito, y tiene que ser medio infinito porque un proyecto lleva mucho tiempo, no porque esta película la haya filmado en 4 años. Normalmente un proyecto de cine, uno además convive, uno termina la película y sigue trabajando de alguna manera para la película. Entonces uno convive durante mucho tiempo con eso. Entonces, cuando me refiero a deseo infinito es a una especie de mina inagotable, ¿viste? Como un tesoro inagotable que decís, bueno... mina en el sentido de mina de oro, ¿no?
Sí.
pero bueno, también podría ser, ¿no? Como porque también entras en una especie de enamoramiento con el proyecto. Y hay algo ahí como cuando uno se enamora, ¿viste? Que hay algo que decís,
esto, ahora, yo sé que
esto no termine más. Si no está esa fuerza, es... Ahora, ¿qué
pero por dónde entra? ¿Por un libreto?
¿Qué dispara?
¿Por una idea?
Claro, ahí va. Es... No, a veces es un lugar que querés filmar, a veces es una cara, a veces es un argumento. No tengo algo como, viste, con una medida patrón de... No, yo a mí me gustan los argumentos. Y, no. A veces puede ser algo mucho más volátil, ¿no? Pero uno adivina en esa volatilidad algo muy profundo. Y entonces vas a la pesca y a la búsqueda de esa profundidad donde vas tirando del hilo. Es como, ¿viste? Es eso, es tirar del hilo.
Claro.
Es hasta dónde, es como una intuición que uno desarrolla, hasta dónde puedes ir tirando del hilo.
¿Cuál es tu vínculo con las plataformas digitales, con los grandes tanques, digamos, donde hoy uno suele consumir películas y series?
No soy un detractor de las plataformas. Entiendo que el cine está cambiando, entiendo que el consumo del cine está cambiando. También vivimos una pandemia universal en el medio, en donde las plataformas fueron la única manera de poder encontrarse con el cine, o ver el cine en una computadora, digamos, ¿no? Digo, a veces no es tanto la plataforma como ves cine, bueno, en una compu, qué sé yo. La ves a través de una plataforma, te la bajaste, la pirateaste, te la pasaron, sí, no importa, sí. O la viste en YouTube, qué sé yo. A mí me parece que en relación a el cine de plataforma, pienso lo siguiente: cuando salieron las series, ¿no? Toda esta fiebre de las series, y no me refiero al Superagente 86, sino las series,
sí.
Digamos, de The Wire para adelante, para acá.
Algunas con un nivel de producción realmente espectacular.
Espectaculares. Lo que decíamos todos es, bueno, ahora las series parecen películas, ¿no? Y yo ahora lo que veo es que las películas que se hacen para las plataformas aparecen a series. Entonces, claro. Me parece que hay una especie de forma serial de producción en el cine que no sé si es muy benévolo para el espectador, en el sentido de que, y para los cineastas ni hablar, en el sentido de que los ejecutivos de las plataformas tienen como una serie de recetas, a mi gusto, un poco angostas, que aplican a todas las películas,
claro.
¿No? Y no solo en términos argumentales, incluso en términos de imagen. Yo, a mí muchas veces me pasa, digo, todas las películas se ven igual, todas las películas suenan igual, ¿viste? No hay, me falta diversidad.
Bueno,
a
por
veces,
suerte en plataformas alternativas, como el caso...
Cuando decimos las plataformas, uno piensa en las dos o tres principales. Por suerte, existe Movie, en otros países está Criterion, Filmin, hay muchas otras plataformas alternativas que nos dan la oportunidad de ver otro tipo de películas, otro tipo de cine. Pero bueno, yo acá voy a hablar por mí. A mí las películas, de verdad, me gusta verlas en pantalla grande. Me fascina ir al cine. Me encanta sentarme.
Es hermoso.
Me encanta sentarme y que se apaguen las luces, ver las
olvidarte de dos, tres horas.
Y estar y viajar, estar en otra. Ah,
¿con o sin pochoclo?
Y con pochoclo va también. No sé, sí. Yo tengo hijos, por lo tanto también voy a ver todas las películas de superhéroes, las películas infantiles, de animación, Pixar, todo. Voy con mis hijos y unos pochoclos. Y está todo bien, pero me gusta el programa. Como
sí,
me voy a comer una pizza,
decías,
bueno, me gusta ir al cine. ¿Eh?
Vos decías en una nota, ya no sé si sos vos, porque estoy viendo muchas cosas, pero decían que la carcajada que puede despertar una película en el cine se vuelve algo totalmente colectivo.
Contagioso.
En cambio, vos estás solo en tu casa, es una risita que se queda perdida en el living y no pasa nada.
A veces
nada.
Ni suena.
Y a veces,
o sea,
ni
te
suena.
Causó gracia.
Pero en cambio, esa comunión que existe en una sala no existe en un living.
Mira, hay algo que tiene que ver, me parece, con la escala y lo proporcional. Es decir, cuando vos... No es lo mismo ver una cara que tiene el tamaño de la palma de tu mano que ver una cara que es indescifrable por el tamaño, ¿no? Y eso es lo que te pasa en el cine. Una cara, los ojos, una calle, todo se ve de manera magnánima. Entonces, no solo te vas a reír más porque estás con otros que también se ríen y la risa es contagiosa, pero cuando te emocionas también te emocionas más porque estás... Es inabarcable la pantalla grande. Entonces... yo creo que hay
bueno,
algo...
Un poco eso es lo que filmó Woody Allen en su momento, ¿no? la idea de irse con los personajes.
Ah, claro.
O sea, que era La Rosa Púrpura.
La Rosa Púrpura del Cairo.
El Cairo, que toma de otra película de Buster Keaton, que es Sherlock Jr., también hay que decirlo.
Bueno, Rodrigo, cómo fuera el tiempo, ¿no? Cuando hay buena parla, yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a Flores Negras. Te felicito de nuevo por Los Delincuentes. Véanla, realmente es una muy buena película y aparte creo yo es una muy buena entrada hacia tu obra. Es una manera de ir hacia el pasado tuyo, que vos lo mencionaste al pasar, pero vos hiciste aquel corto que fue de historias breves, que fue aquel proyecto del Inca que visibilizó un montón de chicos y chicas, claro, que ahora son
en esa edición
hombres historia, y mujeres.
El Descanso es una película que hice después, pero ¿Dónde y cómo le veis la perdida charla? Que fue un corto que hicimos con Roseli y con Tambornino. Participó de la primera edición de Historias Breves, donde había un corto de Lucrecia Martel, un corto de Daniel Burman, un corto de Jorge Gajero, de Adrián Caetano, y es donde de repente aparecimos y todos empezaron a entender que algo nuevo estaba por pasar. Así que vaya si es importante apostar las políticas públicas que apuestan por el arte y por la cultura.
Bueno, Rodrigo, muchas gracias por la charla. Suerte con todo lo que viene. Hay una canción de Sabina que habla de un ladronzuelo. Se llama Con un par. Y es del Dioni, ¿no? Que también creo que se hizo cargo de un banco. Con esto nos vamos a las noticias. Gracias, Rodrigo.
Gracias a ustedes.